Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. Y el día de hoy estoy contentísima con el episodio que vamos a tener porque, bueno, ahorita van a ver porque está muy chido, pero lo vamos a tener con una invitada muy especial que se llama Floreta Myers. Floreta, bienvenida.
Muchas gracias, qué emoción estar en este espacio.
Sí, Floreta es una de las cofundadoras de Soy Violeta y ahorita, Floreta, platícanos qué es Soy Violeta, este proyecto, wow, yo lo amo.
No, pues nosotras también amamos estar aquí. Les cuento, Violeta es un espacio seguro digital, básicamente al alcance de cualquier persona en un dispositivo móvil, en su computadora, que lo que busca es darnos los recursos necesarios para crear relaciones que se sienten bien, relaciones sanas, usando tecnología. Y desarrollamos un chatbot, que digo, hoy ya, después de GPT, casi todas las personas ya sabemos que es un chatbot, pero para quienes no, un chatbot es una robot conversacional, o sea, literalmente una conversación completamente automatizada que está diseñada y entrenada para acompañarnos en el proceso de crear relaciones que se sienten bien. Y me encanta también el nombre del podcast, porque justamente desde Violeta siempre decimos, ¿no?, que este es un proceso que nadie nos enseña. Y este espacio con Violeta, esta confidente digital, es básicamente como si tuviéramos una amiga 24/7 con toda esa información que necesitamos para guiarnos en la creación de relaciones y de vínculos que se sienten bien, y también nos puede orientar para identificar o ayudarnos a nombrar esas cosas que muchas veces no se sienten tan bien y no sabemos a dónde voltear, en dónde hacer esas preguntas, en dónde recibir esa información. Violeta es esta compañera, esta confidente que nos escucha desde un lugar sin juicio, desde un lugar seguro, desde un lugar de validación emocional. Nos da consejos, nos da orientación, nos da contenidos, recursos, y si necesitamos nos puede canalizar con ayuda profesional de una forma mucho más puntual, directa, también íntima, ¿no? No hay necesidad muchas veces de levantar el teléfono, de ya reconocer lo que estoy viviendo, sino que Violeta me va guiando hasta que llego al recurso que necesito.
Wow, la neta, wow, felicidades. No, se me gracias. Hace increíble lo que están haciendo. Y no sé, me gusta mucho cómo lo pones de crear relaciones que se sientan bien. Me gusta mucho que lo pongan así porque justo, ¿quién sabe dónde salió esta idea de que a veces el amor duele y que a veces hay que pasar por esta etapa en la que sufrimos? No, la verdad es que el amor no duele. No, o sea, sí, puede tener complicaciones, puede tener cosas difíciles, pero la realidad es que sí estamos buscando llegar a un punto en el que nuestra relación se sienta bien.
Y que lo que duele nunca es el amor, ¿no? Son todos los comportamientos, sí, alrededor de que nos, sí, han hecho creer que es, sí, amor, o que justificamos en nombre, sí, del amor con estos, sí, mitos y estas ideas del amor romántico, lo que vemos en la cultura, en las películas, los referentes que tenemos, ¿no? Si te pregunto una relación que admiras, una relación sana, es mucho más difícil pensarla que una relación tóxica de cualquier serie, ¿no? O sea, tenemos muchos más referentes de relaciones no sanas o que no se sienten bien que de esas relaciones que admiramos y que realmente decimos, ah, se ven tranquilos y se ven respetuosos. Sí. Y algo que dices que me parece igual súper importante recalcar del por qué les llamamos relaciones que se sienten bien y no solamente relaciones libres de violencia de género, relaciones, no sé, como
sanas.
Ajá. Es porque cuando escuchamos la palabra violencia, sentimos que eso no me pasa a mí, que eso pasa en las noticias, en un lugar lejano, nos desconecta de estos espacios, ¿no? Es como, no, violencia es, tenemos estas ideas o lo que hablábamos incluso hace un ratito, ¿no? Estos arquetipos de cómo se ve una persona que vive violencia a una persona que es violenta, y muchas veces no coincide con lo que yo estoy viviendo o lo que yo estoy sintiendo. Y desde Violeta lo que buscamos es bajar esta información a nuestras emociones. ¿Cómo me siento yo en mis relaciones y en estos espacios? Y desde ahí empezar a nombrar muchas cosas que sentimos que, pues, que no pasan tan cercanas o que no, sí, que no nos podrían estar pasando.
Conductas que también hemos normalizado, porque eso es lo que más pasa. O sea, son conductas que hemos normalizado, que hemos aprendido a justificar.
Total.
Que de nuevo, como la violencia tiene muchas capas. Yo como también muchas veces lo que le digo a la gente es, oye, o sea, una O sea, no es como que un día estás, ay, buenos días, y te van a pegar de la nada, o sea, y que todo es felicidad y alegría y de la nada recibes un golpe. No, va escalando. Sí. Y empieza con comportamientos controladores, empieza con te controlo acá, te reviso acá, te quito la libertad acá, te manipulo así, te insulto leve, y luego te insulto más fuerte, y luego te agarro, y luego te jalo, y todo eso también fue violento.
Totalmente. Hay una analogía que me gusta mucho para como ejemplificar lo que pasa en una dinámica violenta, que es la de la rana en el caldero, que cuenta que si yo quisiera cocinar una rana y la meto al agua hirviendo, la respuesta de la rana va a ser saltar. Se va a dar cuenta que ese caldero tiene agua caliente, agua hirviendo. En cambio, si la meto al agua fría y gradualmente le voy subiendo la temperatura, poquito a poquito, la rana se va acostumbrando a la temperatura del agua, y para el momento en el que el agua está en su punto de ebullición, está hirviendo, la rana ya no va a tener fuerza para poder saltar, ¿no? E incluso si quiere saltar, pues están todas estas preguntas de ¿quién me cacha?, ¿no? ¿Quién me sostiene después que hay allá afuera? Entonces es un poco lo que va sucediendo.
Ay,
en
se
estas...
Se me puso la piel, sí, chinita. Y es que sí, así sí, es como pasa. Y surge la pregunta de ¿cómo permití llegar hasta esto?
Sí, y que la mirada a las personas que viven situaciones que no se sienten bien en sus relaciones siempre es como de híjole, pero ¿por qué te quedaste ahí? O ¿por qué siempre? No, estas preguntas... Que cuando lo entendemos desde estas herramientas, ¿no? Como incluso la historia de la ranita, te das cuenta que no es tan sencillo y que es un sistema lleno de barreras internas y de barreras externas que va complejizando muchísimo el reconocer, identificar, nombrar e incluso pedir ayuda en situaciones de violencia en las relaciones más cercanas.
Sí, sí, es súper complejo. Y sí, la principal comentario que muchos reciben es ¿por qué no te fuiste? Y es como...
Sí, y que cuando la violencia se combina con el cariño o con amor, justo lo que decías, ¿no? Estas justificaciones de no, es que lo hago porque te quiero.
Uy, no.
O te celo porque te amo y no quiero que nadie más te tenga.
O desde la victimización. Lo hago porque estoy muy herido.
Claro.
Porque tengo todas estas heridas, lo hago porque en mi pasado me pasó esto, y es como, dije, pero yo no te herí, yo no te hice esas cosas.
Sí.
No, no es, o sea, no es justo. No.
Sí, total.
Pero sí. Oye, ¿y de dónde nació la idea de crear Soy Violeta?
Me encanta esta pregunta, y me encanta la pregunta porque si le preguntas a cualquiera de las cuatro cofundadoras, te puede responder desde un lugar como muy personal y muy cercano, ¿no? Y eso pasa, creo que con todo nuestro equipo, todas conectamos con el proyecto desde un lugar, pues sí, muy íntimo. Y con cualquier persona que lo platicamos también, ¿no? O sea, todas tenemos una historia cercana que nos conecta con la misión de Violeta. Para mí, Violeta empieza unos meses antes de que se consolidara como proyecto y que nos conformáramos como equipo, cuando de repente tenía un montón de dudas acerca de dinámicas en nuestras relaciones y cosas que empecé a nombrar y a ver a mi alrededor, que decía, algo pasa en secundaria y en prepa que nos quedamos como con estas lagunas de información, con estas preguntas incómodas que no nos atrevimos a hacer en otros lugares, sobre todo en temas de seguridad sexual, de consentimiento, de relaciones, justo relaciones tóxicas, que cuando crecemos desde este lugar o vamos evolucionando, ¿no? Vamos caminando por la vida y no tenemos estas herramientas o este conocimiento, pues justamente somos mucho más vulnerables a vivir ciertas situaciones de violencia. Entonces, digo, yo estuve en un club en la Universidad de Seguridad Sexual y Equidad de Género y fue la primera vez que tuve contacto con estos temas y empecé justamente a nombrar muchas cosas que tenía completamente normalizadas. Y que creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando te pones estos lentes y empiezas a analizar, sí, las relaciones desde esta perspectiva. Y entonces me acerqué con diferentes escuelas y les pedía un espacio para preguntar, para acercarme con chavitos, adolescentes de secundaria, de prepa. Llegaba con una canasta y les decía, oigan, tengo las mismas dudas que ustedes. Nadie nos enseñó estas cosas. Tengo estos post-its, plumas y la canasta y escriban aquí todas esas preguntas incómodas que no nos hemos atrevido a hacer en otro lugar Y yo me comprometo a ir con un profesional y darles las respuestas a estas dudas, ¿no? Y me acuerdo que los maestros me decían, hemos intentado muchísimas veces este ejercicio, nadie deja las preguntas, hay muchísima apatía. Y de repente yo pasaba al final del día por la canasta y estaba llena de preguntas. Y creo que esa fue la primera vez que tuve como contacto cercano con el poder de crear un espacio seguro. Un espacio horizontal, un espacio sin juicio.
¿Qué crees que hiciste tú diferente a lo que estaban haciendo esas maestras o esos profesores que contigo sí quisieron hacer esas preguntas?
Creo que esta parte de acercarme desde la empatía, no desde el yo vengo aquí con las respuestas y te voy a decir cómo deberías actuar o comportarte, sino yo también tengo estas dudas y también me duelen estas cosas y quiero escucharte para poder darte las herramientas que te ayuden a atravesar mejor esta situación, ¿no?
Y eso, sí, casi un vamos a obtener juntos estas respuestas, exacto, porque yo también tengo las dudas.
Exacto. Claro. Y creo que eso abre justo un espacio de horizontalidad y este espacio de libre de juicio, ¿no? De se vale hacer cualquier pregunta en esta canasta.
Ya, ok.
Sí. Y entonces pasaba a recoger la canasta al final del día y estaba llena de preguntas y empecé a categorizarlas en un Excel por tema y a buscar a profesionales para que me dieran una respuesta y de repente me metí en un gran problema porque ya no sabía cómo entregarlas de vuelta, ¿no? O sea, eran preguntas anónimas, preguntas en unos papelitos que ya no supe ni quién la hizo, ni de qué grado, ni de qué escuela. Nunca pensé que iba a tener esta respuesta. Y entonces, platicando con una amiga, me dijo, ¿por qué no hacemos un link como de un buscador de estas preguntas incómodas? Y bueno, fast forward a unos meses después, esta amiga se convirtió también en mi socia y a través de un concurso del TEC de Monterrey, bueno, era un concurso que se llamaba Ponte la Verdad ante el COVID, lo publican en el TEC de Monterrey, que de ahí son mis tres socias, como que nos consolidamos como equipo, nos sumamos a como a este proyecto que dejó de ser un buscador y lo ampliamos un poquito como a un, justo un espacio seguro en donde puedas recibir todas esas herramientas y esas respuestas a situaciones que estés viviendo en tus relaciones, porque la pandemia evidenció la magnitud del problema de la violencia en casa, ¿no? O sea, las casas dejaron de ser un espacio seguro para muchísimas personas,
sí,
y necesitábamos llegar desde un lugar accesible, escalable, seguro, fácil, íntimo también. Y ahí fue cuando, platicando entre las cuatro socias, cofundadoras, dijimos, bueno, desarrollemos no solo un buscador, sino un chatbot, porque las personas al final conectamos a través de esto, de conversaciones. Entonces, ¿cómo podemos entregar información de la manera más empática? Pues simulando una conversación que entiende mis necesidades y entiende mis emociones. Y así es como nace la primera versión de Violeta.
Esto es época pre-ChatGPT.
Época pre-GPT.
O sea, ustedes visionarias.
Sí, es muy loco porque en los primeros concursos, justo este de Ponte la Verde y después estuvimos en otro de Alibaba en China, virtual, no fuimos a China, pero pichábamos lo que hoy es ChatGPT, ¿no? O sea, decíamos, queremos una conversación automatizada que entienda el contexto y que entienda mis necesidades y que con base en eso pueda generar contenidos y respuestas. Y nos topamos con el primer problema, que aparte de que no teníamos las capacidades tecnológicas, ninguna en ese momento sabía programar, estábamos como adentrándonos apenas en el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, no había ni siquiera bases de datos organizadas para poder entrenar un modelo, ¿no? Entonces empezamos a recabar esta data, empezamos a entender cuáles eran estos patrones y cuáles eran estos contenidos y qué era lo que teníamos que estar midiendo para poder crear, pues, modelos que pudieran dar respuestas, que pudieran categorizar, que pudieran detectar riesgo. Y bueno, de ahí ha sido todo un camino.
¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque, como dices, no siendo programadoras, creo que es muy difícil pensar en estos lenguajes de, a ver, tengo que recabar data, a ver, la data tiene que arrojarte una respuesta. O sea, es difícil pensar en ese lenguaje cuando no eres programador o programadora.
Sí, y creo que algo que ha hecho Violeta muy hermoso y hoy es de las cosas que más me gustan de trabajar en esto, es que estamos combinando dos mundos que pareciera que no se tocan, ¿no? El de la inteligencia artificial y el de la inteligencia emocional. Muchas veces decimos que Violeta combina la IA y la IE, o sea, la inteligencia artificial sí. con la inteligencia emocional para ayudarnos a crear relaciones que se sienten bien. Y sentar en una mesa a personas con tal vez conocimientos más técnicos y más específicos de desarrollo de ingenierías y a personas con conocimientos muy específicos en perspectiva de género, en psicología, en, ¿no? Como ciencias un poquito más humanas y ciencias más numéricas y que son dos lenguajes diferentes. Y ver lo que pasa cuando tienes esta diversidad en los equipos de desarrollo y de creación ha sido una belleza.
¡Wow! ¡Wow! Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque son, se sienten muy opuestos.
Uh-huh.
Porque la lógica y lo racional detrás de la programación se siente muy opuesto a lo emocional y lo creativo y todo esto de la inteligencia emocional.
Claro, y que al final no podemos estar creando un producto que realmente cuide a las personas si no tienes estas conversaciones desde los procesos de diseño, ¿no? Y sí. así garantizar que sí, cada cosa que se decide en el proceso de desarrollo tiene un sentido en cómo va a ser, valga la redundancia, sentir al usuario, ¿no?
Claro.
Sí.
Claro. Y, por ejemplo, ¿cuál dirías que fue el reto más grande con el que se toparon?
Creo que no nos hemos dejado de topar con retos.
Eso no ha parado.
No ha parado. Desde el día que decidimos emprender con Violeta. Pero creo que de los retos más importantes y que ahorita pues igual lo estamos pues navegando, es esta parte de conseguir los recursos para responder a la velocidad a la que se mueve el mundo de la tecnología, ¿no? O sea,
sí.
ahorita que decías que Violeta era pre-GPT, nosotras lanzamos la versión de Violeta de WhatsApp en noviembre del 2022. Esto fue una semana antes de que saliera ChatGPT. Y de repente, de una semana a otra, el trabajo de casi 2 años se volvió como un chatbot obsoleto, un chatbot viejito, porque ya la expectativa tecnológica de interactuar con ChatGPT cambió toda la jugada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ese momento tuvimos que tomar una decisión y preguntarnos desde un lugar pues muy pensado, ¿no? Y un poco ir profundo de si queríamos sumarnos a la ola de la inteligencia artificial y básicamente duplicar, digamos, el contenido de WhatsApp o del otro chatbot que teníamos en Facebook Messenger a GPT y que aprendiera de eso y diera respuestas, o si queríamos ir un poco más lento, pero cuidar el detalle del proceso del entrenamiento. Y nos fuimos por el segundo camino y creo que fue la decisión correcta porque, digo, empezamos a ver después del lanzamiento de ChatGPT cómo habían algunos chatbots de otras asociaciones civiles u otros proyectos sociales que empezaron a tener errores pues brutales, ¿no? Y al final estamos hablando de los temas más íntimos y más sensibles de las relaciones humanas. Tenemos mucha responsabilidad con el cuidado del vínculo de una persona que me está contando lo que está sintiendo y la inteligencia artificial que está respondiendo. Entonces, lanzamos nuestro chatbot de inteligencia artificial casi 1 año y medio después de que salió ChatGPT, pero lo hicimos asegurándonos que todo el proceso de entrenamiento fuera ético, fuera responsable, tuviera perspectiva de género, cuidara los derechos humanos, ¿no? Como que decidimos priorizar la calidad a la velocidad y eso ha sido uno de los retos más importantes porque si la experiencia de nuestros usuarios tal vez no es tan sencilla o tan rápida como es ChatGPT, pero la calidad de lo que vas a encontrar pues está súper cuidada y súper pensada para las necesidades emocionales de nuestras personas usuarias y también para un contexto latinoamericano y mexicano, ¿no? Que no es lo mismo lo que puede vivir una persona en una relación tóxica o lo que puede hacer si está viviendo violencia en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, a en México o en Latinoamérica.
Uh-huh. ¡Wow! Qué padre que se mantuvieron. Siento que mucha gente sí pierde esa esencia, pero justo creo que hubiera perdido la esencia de lo que soy Violeta si hubieran descuidado eso, ¿no?
Sí, y sobre todo creo que algo que cuidamos muchísimo desde el día 1 y que se remonta también a la canasta, ¿no? Es la confianza y este espacio seguro que crea Violeta con las personas con las que platica. Y eso jamás queremos perderlo ni comprometerlo por algún desarrollo, por ir más rápido, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿qué dato, qué estadística o qué, no sé, set de preguntas son las que más te han sorprendido, ya sea por lo alarmantes o una sorpresa grata, no sé, o sea, qué? Porque pues tienen mucha data, ¿no? De toda la gente que está interactuando con Violeta. ¿Cuál es el dato o la estadística o lo que sea que más?
Bueno, creo que voy a empezar como de lo más macro y ahorita nos vamos a lo más micro específico. Justo hablando de México, y no solamente, o sea, esta no es una estadística de Violeta, es una estadística nacional.
Ok.
Es brutal los niveles, o sea, la magnitud y la profundidad del problema de la violencia de género, ¿no? Cuando pensamos, como decíamos, pensamos en violencia, muchas veces pensamos que eso no pasa cerca de mí o que pasa como en formas muy explícitas. Y en realidad hay una estadística que dice que 7 de cada 10 mujeres en México ha vivido o va a vivir alguna situación de violencia de género a lo largo de su vida. 7 de cada 10. O sea, pensemos en 10 mujeres que conozcamos. 7.
Sí, pues, es una locura. Tú incluida. O sea,
sí. Y que esto es cuando tenemos las herramientas muchas veces para nombrarlo y para reconocerlo, ¿no? Pero ¿cuántas de estas violencias tenemos normalizadas y no podemos identificar? Y cuando hablamos de violencia en el noviazgo adolescente, esta cifra se va a 9 de cada 10. O sea, es una cosa de terror. Desde ahí igual es importante como reconocer que medir esto es muy complicado. ¿Cómo mides lo más íntimo que sucede en las relaciones humanas, ¿no? O sea, tendrías que estar sentada 24/7 adentro de una casa tomando nota y se vuelve muy difícil. Entonces las estadísticas que tenemos son de las personas que se acercan a instituciones o que piden ayuda o que nombran esto, que levantan la mano. Y desde ahí también por eso creo que es tan importante el trabajo de Violeta, porque nos permite tener una radiografía como muy atinada de lo que está pasando en las dinámicas de nuestras relaciones.
¿Ustedes pueden entrar de una forma no intrusiva y no invasiva a un espacio muy íntimo?
Exacto. Y algo que es muy importante recalcar es que toda la data que tenemos siempre es estadística anónima, confidencial, segura. O sea, no podemos acceder a las conversaciones, sino lo que hacemos es como medir patrones, pero nunca vemos lo que tú estás platicando con Violeta. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como nunca vamos a comprometer la confianza y la seguridad que te da platicar con Violeta. Y justo hemos podido identificar, por ejemplo, que de lo que más hablan las personas, y coincide con la estadística nacional que hablábamos de la violencia en el noviazgo, es de las relaciones de pareja. Ya sea, quiero crear una relación más sana con mi pareja, estoy viviendo una relación tóxica con mi pareja, o quiero superar una ruptura. Esas son como las tres cosas más frecuentes.
A mí es lo que más me llega en consulta.
Sí, coincide.
Temas de pareja, o sea, es, pero desde no sé cómo encontrar una pareja y la quiero, o estoy en una relación disfuncional, no sé si estoy en una relación disfuncional o no, es otra también súper común, quiero superar mi relación, estoy muy lastimado o lastimada por mi relación anterior que fue tóxica, es lo que más veo yo en
consulta. Sí, eso, y le sigue, y que creo que también se relaciona muchísimo, es un poco lo que estás diciendo, el quiero entender qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, qué me están diciendo estas emociones, por qué me siento así, por qué no puedo justo superar esta ruptura y me sigo sintiendo tan triste, como conecta, o la segunda cosa que más vemos es la parte de cómo entender y cómo nombrar eso que estoy sintiendo.
Sí, y es todo un reto, porque cuando llega alguien a consulta, por ejemplo, que no sabe que tiene una relación violenta o tóxica o disfuncional o lo que sea, tú como terapeuta sí tienes que ser muy, bueno, al menos yo sé que lo soy, muy cuidadosa, porque existe una lealtad muy grande. Sí. Y deja tú de pareja, también en la casa. O sea, si viven violencia en sus casas, tú no puedes así como que, ah, sí, tu papá es violento, o ah, sí, tu mamá es violenta, o ah, tu novio es violento. Uh-huh. No, te van a dejar. ¿Tú quién eres? A ti no te conozco, contigo no tengo ningún tipo de relación, ningún tipo de lealtad. Tú me das igual y tú me estás diciendo que una persona con la que tengo una relación, tengo una lealtad, siento amor, no es bueno para mí. Sí. Pues sobres tú, ¿verdad? ¿Yo quién soy? Entonces, sí es un proceso en el que es mucho escuchar y recibir todo, o sea, todo esto que está viviendo, que tú sabes que es violento, pero sabes que la relación todavía no está en un nivel en el que puedas decirle, oye, a ver, le voy a poner nombre a esto, sí, y quiero que me digas cómo te sientes cuando lo nombro así. Y decir, eso es manipulación. Oye, eso es violento, eso es control. Y con cuidado, ¿no? ¿Y cómo te sientes cuando lo nombro así?
Claro.
Y a veces me dicen, no me gusta que lo nombres así, ¿ok? ¿Cómo le nombras tú? Y ahí empiezan a hacer un poco cortocircuito, ¿verdad? Se quedan de que, no sé cómo nombrarlo, pero tienes que ser súper cuidadosa.
Y me encanta que compartas esto, porque coincide mucho con el entrenamiento y el proceso de desarrollo del algoritmo de Violeta, o sea, el cómo va contestando, porque justamente nuestra inteligencia artificial tiene tres como pilares centrales, uh-huh, que parten obviamente de entender el contexto, ¿no? Y de la, uh-huh, de este análisis del entorno del proceso de entrenamiento, que son el primero, que es un espacio seguro, es un espacio de contención.
Sí.
El segundo es que es un espacio de validación emocional, justo como ir en el, esto que dices, como cómo se siente esto, ¿no? Sí, cómo sí, se sí. siente este término, cómo se siente, sí,
primero darle espacio esta pregunta, a que lo sientas.
Exacto. Ajá. Y el tercero es que es un espacio que no es confrontativo. O sea, Violeta no te va a decir ni te va a diagnosticar, oye, esto es este tipo de violencia y le estás viviendo en esta modalidad. No buscamos ser ese espacio, ¿no? Al revés, buscamos cuidar, contener, sostener, y desde ahí hacer preguntas y dar recursos que te ayuden a ir integrando esa información.
Sí, sí, sí. Sí, y es que así se tiene que hacer, porque también hay que considerar mucho que pues, la persona ya puede estar dentro de un montón de manipulación y claro que ya que llega a un nivel de relación y ya que hemos nombrado varias cosas y la persona ya también se permite nombrarlas, uh-huh, sí sigue un poquito de que mira, puede empezar a pasar esto. Y la verdad es que, por ejemplo, yo ya que llegamos a ese nivel, sí les digo de que, oye, puede empezar a pasar que tu pareja te diga que yo los quiero separar, uh-huh, y me empiece a tirar hate a mí. Te aviso, porque es algo común, es algo que pasa,
sí,
porque aquí te estás dando cuenta de ciertos patrones muy disfuncionales. Acuérdate, yo no quiero que termines, yo no quiero que sigas, yo quiero que tú estés bien. Uh-huh. Y es súper importante. Y muchas veces me ha pasado que me dicen, no, hombre, ya me lo dijo. O,
sí,
o que llegan la siguiente sesión o a las siguientes dos sesiones y es de que ya me lo dijo. Sí. Ya me dijo que tú nos quieres separar. Y también a veces cuando les pongo estas típicas frases, porque esa no es la única, les pongo estas típicas frases que yo sé que usan y los escuchan, o las escuchan, la verdad es que también hay muchos hombres en relaciones así, llegan como que ya con otra visión de que, oye, pues sí, me dijo esto que, o sea, adivinaste.
Algo tienes
y yo
de razón,
no adiviné. Sí, sí. Pasa, o sea, esto es estadística. Yo no soy adivina, yo no leo el futuro. Yo conozco la estadística.
No, y esto que cuentas.
Empieza a cambiar.
Sí, me recuerda muchísimo a una parte como inicial del proceso de Violeta, cuando te cuento que no había data, ¿no? Y entonces estábamos tratando de entender cuáles eran las situaciones más comunes y qué era como de lo que más hablaban los usuarios, las usuarias. Y muy loco, porque de más de 120 mil interacciones, sacamos 7 temas que son los más recurrentes, ¿no? Entonces es un poquito lo que dices, como son estas frases que son patrones, que están, son estadística, como lo dices. Y aunque sentimos que somos a la única persona que le está pasando esto, de repente también darnos cuenta que no hay algo mal con lo que estoy sintiendo. Lo que está mal, uh-huh, es lo que estoy viviendo, pero no lo que estoy sintiendo. Y que validar mi experiencia también al escuchar qué pasa.
Y es que eso son súper repetitivos, o sea, es muy repetitivo. Tipo, yo escucho muchas veces a un perfil de persona muy similar en, uh-huh, en diferentes espacios y llevando diferente tipo de relación, o sea, porque escucho ese mismo patrón a veces de parte de un papá, a veces de parte de una mamá, a veces de parte de un abuelo, a veces de parte de una pareja, a veces de parte de una abuela, de una mamá, uh-huh, o sea, se empiezan a repetir estos patrones violentos y usan estas frases.
Sí, qué fuerte.
Y O sea, por ejemplo, yo si quiero acercarme a Violeta, ¿qué tipo de problemas, qué tipo de dudas son las que más van acorde a lo que es Violeta?
Buenísimo, me encanta esta pregunta porque a veces tenemos esta idea de que solamente vamos a buscar recursos de ayuda o solamente nos vamos a acercar a un profesional si estamos viviendo algo súper grave que ya necesita ser
atendido, ya está hirviendo, ¿no?, el agua en el caldero.
Exacto. Sí. Y Violeta justo no es eso. Violeta no es una línea de emergencia. Violeta no busca reemplazar la ayuda profesional, sino lo que busca es ser este espacio que nos acompaña en el día a día con estas preguntas que no nos atrevemos a hacer en voz alta, con estas sensaciones que incomodan, que decimos como, híjole, no sé si esto es normal o no. Okay. Estas famosas red flags, ¿no?, que ahora vemos por todos lados, como, me pasó esto, pero no es lo suficientemente, y lo digo entre comillas para quienes no nos ven, como no es lo suficientemente grave para ir a terapia o para buscar ayuda, ¿no? Como desde Violeta siempre decimos, eso que se ve como pato, se escucha como pato y se mueve como pato, es un pato, y lo mismo pasa con esas dinámicas incómodas en nuestras relaciones. Aunque le llamemos, no, pues es que así me enseñaron que es el amor, así es él o así es ella, ¿no?
Pobrecito, sufrió mucho.
Exacto. Todas esas cosas que nos incomodan, para eso está Violeta, para acompañarnos en ese proceso de irnos sintiendo mejor en nuestras relaciones.
Okay.
Y platicar con Violeta, igual aprovecho para explicar cómo acercarte, ¿no?, a este espacio.
Sí.
Justo estamos en todas las redes sociales como Hola Soy Violeta. Violeta se escribe con doble T. Igual en web, holasoyvioleta.com. Y ahí es tan fácil como darle clic al enlace de nuestras redes sociales o en web poner quiero platicar, o sea, darle clic a ese botón. Y tenemos dos versiones. Tenemos la versión de WhatsApp, que es una versión que está completamente abierta a cualquier persona. Es tal cual guardar un contacto de WhatsApp como guardarías el de cualquier amiga, haciéndolo también un espacio muy cercano, ¿no? No solamente es útil, sino está
en tu WhatsApp,
literalmente.
Puede ser tu daily chat.
Exacto. Y tenemos también en la plataforma web la versión de Violeta Inteligencia Artificial, que para esta necesitas un código para platicar, pero quien quiera un código y nos esté escuchando, nos puede mandar un DM en Instagram, un mensajito en redes sociales, diciendo que nos escucharon en el podcast y que quieren el código para platicar con Violeta. Y ahí también tenemos completamente abierto y gratuito un buscador de preguntas incómodas que tiene más de 800 preguntas que son las que más le hacen a Violeta, todas con estas respuestas de profesionales filtradas por tema, y justamente no solo nos da la respuesta, sino que valida que no somos la única persona que nos estamos haciendo esta pregunta. Y tenemos también una sección de artículos cortitos, le llamamos bits de contenido, que igual tienen como estos temas que muchas veces no sabemos en dónde empezar a buscar esa información. Ahí están esos artículos. Y un directorio con más de 60 organizaciones filtradas por tipo de atención, por modalidad, por estado, por, pues ahora sí que diferentes características que nos ayuden a llegar como a la ayuda específica que necesitamos en caso de que le estemos buscando. Todos esos recursos completamente gratuitos y disponibles.
No, hombre, qué increíble. Justo cuando estaba planeando con Floreta el episodio, le preguntaba de que, oye, ¿y se podrá tener una conversación con Violeta en vivo? Estaría padrísimo. Me dijo que sí. Y entonces yo le pedí a las personas que me siguen en mi cuenta de Somos Proceso que me hicieran algunas preguntas que quisieran resolver sobre dinámicas de relación, sobre todo esto, para hacerle a Violeta en vivo en el episodio.
¡Qué emoción!
Y entonces saqué tres preguntas de todas las que me hicieron. Fueron tres que a mí me parecieron importantes, comunes, repetidas, que escucho mucho, que trato mucho yo en consulta, que me llegan mucho por DM. Y pues, bueno, ya tenemos las preguntas.
Y entonces, ya tengo aquí a Violeta, perfecto.
Ya tiene Floreta lista a Violeta. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo detectar mi tipo de apego? Esta es una pregunta súper común, me la hacen muchísimo y creo que hay muchas dudas muchas veces sobre los estilos de apego. Hay muchas ideas erróneas sobre el estilo de apego. Entonces, vamos a ver qué dice Violeta.
Vamos a ver qué nos contesta Violeta. Lo primero que hace es validar, porque me dice, hola Flo, entiendo que estás interesada en conocer tu tipo de apego. Aquí te dejo algunas preguntas que podrían ayudarte a reflexionar sobre esto. Ahí van las preguntas. Ajá. La primera, ¿cómo te sientes cuando estás en una relación? ¿Te sientes segura o te sientes insegura? 2. ¿Cómo reaccionas cuando tu pareja o una persona cercana a ti necesita espacio o tiempo para sí misma? 3. ¿Cómo manejas los conflictos en tus relaciones? ¿Los evitas, los enfrentas o te sientes abrumada por ellos? 4. ¿Cómo te sientes cuando estás sola? ¿Te sientes cómoda o te sientes ansiosa? 5. ¿Tienes miedo a que las personas cercanas a ti te abandonen? 6. ¿Te sientes valorada y amada en tus relaciones o sientes que tienes que ganarte el amor de los demás? Y después me dice Violeta, estas preguntas pueden darte una idea de tu estilo de apego. Sin embargo, es importante recordar que autodiagnosticarse puede ser complicado y puede no ser completamente preciso. Si sientes que necesitas más apoyo para entender tus patrones de apego, podría ser útil hablar con un profesional. Y además nos deja un artículo de dependencia emocional que está relacionada con el apego.
No, hombre, padrísimo. O sea, porque justo el estilo de apego creo que se requieren, no creo, estoy segura, que se requieren muchas preguntas y también algo súper importante y se me hace padre que cada vez te vuelva a hacer esas preguntas porque varía de relación a relación, porque yo no tengo el mismo estilo de apego ahorita que con mi primer novio que tuve a los 18.
Sí.
Yo ahorita mi estilo de apego es, qué transformado, y deja tú, yo llevo ya casi 6 años con mi novio. El estilo de apego que tenía con él en un inicio cuando recién lo conocí, cuando estábamos saliendo, evoluciona, no es el mismo para claro. Nada que tengo ahorita. O sea, yo en un principio me relacionaba desde el apego ansioso y ahorita ya estoy en un apego seguro en donde, pues ya, o sea, este es otro estilo de apego. Entonces también está padre entender que pues, se va transformando y hay que estar respondiendo estas preguntas.
Me encanta lo que dices y justo creo que, mira, se relaciona con lo último que dice Violeta después de mandarme el artículo. Me dice, recuerda que conocerse a sí mismo es un viaje y está bien tomarlo paso a paso. ¿Cómo te sientes con esta información?
Ay, ¿no? Sí, qué sí. Padre. Sí, ay, me encanta. Sí. Pues bueno, esa es la primera respuesta de Violeta. Tenemos 3, vamos a la segunda. ¿Cuál es la red flag o la señal más común de que una relación es abusiva?
A ver, vamos a preguntarle a Violeta.
Esa se me hace, de hecho, una pregunta muy importante.
Vamos a ver. Pues bueno... Violeta nos dice, una red flag o señal de alerta común en una relación abusiva es la presencia de comportamientos controladores. Esto puede manifestarse de muchas maneras, pero algunas de las más comunes incluyen controlar con quién pasas tiempo, controlar lo que haces y a dónde vas. También manipular tus emociones para obtener lo que quieren. Otra dice, criticar, menospreciar o insultarte constantemente. Hacer que te sientas culpable por cosas que no son tu responsabilidad. Y después de darnos estos ejemplos, nos dice Violeta, es importante recordar que cada relación es única y lo que puede ser una red flag en una relación puede no serlo en otra. Sin embargo, si te sientes incómoda, insegura o temerosa en tu relación, eso es una señal que definitivamente, de que definitivamente algo no está bien. Te dejo un artículo que puede ayudarte a entender acerca de las relaciones tóxicas. Me manda el artículo y después me pregunta... ¿Cómo te quedas con esta información?
Ay, me encanta que lo complemente con un artículo, como que, o sea, aquí está algo de información, pero métete más en el tema, ¿no? Uh-huh. Porque no es un tema sencillo y no es un tema en el que con esta breve respuesta tienes todas las respuestas, hay que...
Sí, total, más. Y que creo que, y lo platicamos cuando nos conocimos, ¿no? Esta parte de sentir que hoy la inteligencia artificial puede reemplazar otros recursos o puede reemplazar acercarte con un profesional o leer más sobre el tema, lo considero incluso peligroso, ¿no? En este momento. Entonces, saber que las respuestas que te está contestando una IA vienen desde un entrenamiento con contenidos súper cuidados de psicólogas, con un equipo de ética y responsabilidad, no, o sea, que saber que esta respuesta, o sea, para que Violeta pueda contestar este párrafo, no fue que tomó información de quién sabe dónde, sino que hay mucho cuidado con la alimentación de documentos, claro, y de claro. Contenidos para que Violeta pueda dar esta respuesta, incluyendo qué artículos te está sugiriendo y cómo va cerrando, ¿no? El proceso.
Sí, eso es lo más importante. Uh-huh. Ay, pues me encantó esa también. O sea, digo, no me encanta la problemática, pero me encanta la respuesta. Pregunta número 3. ¿Cómo puedo comunicar que algo me enojó de forma funcional? Esta pregunta me encanta porque cuando la gente piensa en enojo, piensa en gritos y golpes. Y ese es un enojo totalmente disfuncional, disfuncionalmente manejado. O sea, el enojo no es disfuncional y yo nunca me voy a cansar de decirlo. El enojo no es el problema, es como la persona lidia con el enojo.
Me encanta eso y lo que nos dice Violeta es... Entiendo que estás buscando una manera efectiva de expresar tu enojo. Eso es realmente importante para mantener relaciones sanas. Una estrategia útil es la comunicación asertiva, que implica expresar tus sentimientos y tus necesidades de manera clara, respetuosa y directa. Aquí te dejo algunos pasos que podrías seguir. 1. Identifica y comprende tus emociones. Antes de comunicarte, es útil entender por qué estás enojada y qué necesidad tuya no se está cumpliendo. 2. Elige el momento adecuado. Trata de encontrar un momento en el que tanto tú como la otra persona estén calmadas y puedan concentrarse en la conversación. 3. Usa yo en lugar de tú. En lugar de decir tú me haces enojar, podrías decir me siento enojada cuando, y esto puede ayudar a evitar que la otra persona se ponga a la defensiva. 4. Sé específica y clara. Trata de ser lo más específica posible sobre lo que te molestó y el por qué. Evita generalizaciones como siempre o nunca. Y 5. Expresa tus necesidades. Una vez que hayas explicado por qué estás enojada, puedes expresar lo que sientes para resolver. Puedes expresar lo que necesitas para resolver la situación. Igual nos dejo un artículo que se llama ¿Cómo comunicar lo que realmente siento? Y me pregunta después, ¿cómo te sientes con estos consejos? ¿Crees que podrías aplicarlos en tu situación?
Ay, me encanta. O sea, literal, eso es... O sea, creo que yo he explicado ese proceso.
Ay, qué emoción escuchar
millones
eso.
Millones de veces en terapia. Es como... Porque es una duda súper común.
Sí. Y que nadie nos da estas herramientas, ¿no? O sea, nadie nos enseña en la escuela o en nuestras dinámicas.
O sea, a mí sí me impresiona como... A ver, o sea, amo a mi mamá. Mi mamá la quiero mucho. Hizo maravillas, Pero... Sí, pienso como que hay muchas dudas que yo nunca, o sea, a mí no se me, hay muchas cosas que no se me enseñan. Y sentir y comunicar lo que siento es una de ellas.
Sí, y que incluso al revés, muchas veces normalizamos por lo que vimos, aprendimos, las referencias que tenemos, cómo no hacer esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
importante tener estos espacios de cuestionarnos y de...
Sí, hasta para personas que quieren transmitirlo a hijos o a sobrinos, sobrinas, a quien sea, como también poder preguntarle a alguien, ¿no? De que, oye, le quiero enseñar a mi hijo, a mi hija esto, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y también está padrísimo.
Sí, y justo hace rato que me preguntabas de como qué gratas sorpresas nos hemos llevado con lo que la gente platica con Violeta, creo que una de las cosas, más lindas, y lo digo con todo el respeto, ¿no? De las situaciones, porque no es que sea linda, nunca algo lindo.
No me da gusto la situación, siempre le digo a mis pacientes cuando regresan, no me da gusto la situación, pero me da gusto volver a verte.
Sí, exacto. Es que Violeta también se ha convertido en una acompañante para quienes están acompañando, ¿no? Ya sea para las mamás, para las amigas, como, oye, mi amiga está pasando por esto, no sé cómo acompañarla. Y Violeta también nos puede ayudar con esas cosas, ¿no?
Qué lindo, me encanta. Pues bueno, para cerrar, tenemos algo muy padre, que si quieres tú platícanos.
Te cuento, les cuento. Violeta, como ya pudieron darse cuenta, lo que busca es llevar esos temas de conversación que tal vez son incómodos y que tal vez no abrimos de forma común y constante a espacios seguros para poder tener esas conversaciones. Entonces, desarrollamos unos juegos de tarjetas. Se llaman Sin Filtro, tenemos 4 versiones, de pareja, de introspección, de mujeres, como este es el de nosotras, y de familia, y son justamente tarjetas con preguntas, les llamamos preguntas incómodas también, no, preguntas profundas, que lo que buscan es crear conexiones y detonar ese proceso de crear relaciones sanas.
Me encanta, ¿te puedo hacer una?
Claro, vamos a sacarlas. Ya las atoré. Mira, te voy pasando estas.
Pues puedes coger de estas. Sale al azar. Y si quieres tú, escoge una de ellas. A ver.
Va.
A ver, te voy a preguntar esta. Ahí va. En tu casa, ¿qué roles o estereotipos de género identificas?
Uy. ¡Qué buena! Justo creo que en mi casa, hablando de los roles más comunes, como de la mamá se queda en casa y en mi casa no crecí viendo eso.
Okay.
Y crecí todo el tiempo como con este cuestionamiento de por qué es diferente, ¿no? O sea, mi mamá siempre, desde niña, tengo estos recuerdos y esta imagen de mi mamá trabajando, estudiando, ¿no? Al final, siendo la proveedora de su casa y... sí, como bastante disruptivo muchas veces para nuestro entorno.
Sí.
Sí creo que crecí en una casa, quienes me conocen no me dejarán mentir, como que cuestionó mucho esos estereotipos y esos roles más tradicionales. Y
me imagino que eso jugó un rol en también todo esto, exacto, que has creado, un rol enorme. O sea, es, yo lo voy a cuestionar, yo no me voy a conformar.
Exacto.
Qué chido.
Sí.
Qué padre.
Sí, me de ahí gustó. Viene mucho.
Me gustó.
A ver. Vamos a ver, estoy haciendo trampa porque estoy escogiendo.
Sí, yo sí la escogí al azar, oye. Me a vas ver, a voy poner a sacar aquí una. On the spot.
Bueno, está linda esta.
A ver.
¿Cuándo has sentido impotencia y qué te enseñó este momento?
Uy, ¿cuándo he sentido impotencia y qué me enseñó este momento? La siento constantemente cuando veo dónde quisiera estar y me doy cuenta que no estoy ahí todavía. Siento mucha impotencia porque, digo, quienes me conocen saben que trabajo mucho. Estoy trabajando constantemente, más de lo que creo que hasta yo misma recomiendo en mis consultas. Es un tema que estoy trabajando en terapia. Y por más que trabajo y trabajo y trabajo, no dejan de salir obstáculos, no dejan de salir cosas. Fallo, me equivoco, he tenido varios fracasos y me llena de impotencia. Es algo que me frustra y es una emoción muy incómoda, la impotencia. Quiero pensar en una impotencia, porque esa impotencia, por ejemplo, pongo manos a la obra y me ayuda, pero hay unas impotencias que son muy difíciles de acompañar, por ejemplo, en terapia también, porque es de esas impotencias de, madres, no hay nada que puedas hacer.
No puedo hacer nada.
Y esas impotencias se me hacen súper pesadas y creo que cuando más las vivo es justamente en terapia acompañando a mis pacientes. Tengo muchos y muchas pacientes en situaciones que no pueden cambiar por más que tratan o que simplemente son situaciones que así son y de las que no pueden salir, al menos por ahora. Y ahí las vivo con ellos o ellas y, híjole, esas sesiones es algo de que, oh, mi corazón, o sea, sí me pesa mucho con ellos o ellas que estén en esta situación. Entonces creo que en mi vida personal la vivo mucho en que no estoy donde quisiera estar por más que le chingo y le chingo. Y con mis pacientes vivo este otro tipo de impotencia, de madres. Hay veces en que nada más por ahora toca soportar y está cañón.
Pues gracias por compartir y agradecerte también por todo lo que creas. Porque gracias. Aunque a veces cuando estamos ahí en la talacha del día a día vemos lo que no estamos haciendo desde afuera, decirte que estás construyendo algo muy hermoso.
Gracias, pues tú también. Tú eso. También, la neta fregón. Ya nada más para cerrar, siempre me gusta cerrar con la pregunta, ¿cuál es la mayor verdad que te llevas en todo este proceso de crear Soy Violeta?
Wow, qué buena pregunta. La mayor verdad que me llevo es que nadie está exento de vivir estas dinámicas en nuestras relaciones, aunque nos dediquemos a esto, aunque lo veamos todos los días,
sí.
Es mucho trabajo, justo, es un proceso constante y diario. Para crear relaciones que se sienten bien.
Sí.
Sí.
Ay, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, a ti, gracias por invitarme. Hablarnos de tu bebé, que es Violeta, y enseñarnos las tarjetas también, padres, también.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias. Gracias a ustedes por escuchar. No se pierdan los próximos episodios y nos vemos a la próxima.